Vamos a conversar de Venezuela y Estados Unidos. Máxima tensión, ¿no es cierto? En Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro tiene las horas contadas. Es la gran pregunta que se hacen todos en la región. Vamos a conversar de este tema con Guido Larson, analista internacional y docente de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Guido, ¿cómo estás?
Hola, Julio César. Gracias por invitarme a conversar contigo.
Bueno, Guido, ¿qué pasa realmente? ¿Estará negociando una salida Maduro, como se filtra en algunos medios? ¿Será tan así? Se habla de que él ha pedido salir de él con bastante gente más. ¿Se quedará? ¿Resistirá Maduro esperando a ver si se anima a atacar o no Trump? ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, lo veo un poco con ese grado de incertidumbre. Hoy día la pregunta que está en boca de todos los analistas es ¿qué es exactamente lo que está buscando Donald Trump? Y la verdad es que creo yo que la mejor manera de abordar la pregunta es hablar de escenarios posibles, es decir, más que casarse con una alternativa, creo yo que cabe evaluar holísticamente las alternativas y eventualmente dialogar en torno a cuál parece más probable. Una de ellas es lo que dices tú, efectivamente esto puede ser una especie de acción altamente teatral y coactiva por parte de Donald Trump para obligar a Maduro a que deje el poder y eventualmente trasladarlo a residencia en alguno de los aliados de Estados Unidos, o sea, hasta Qatar, Emiratos Árabes, Turquía, en fin. Otra tiene que ver con una cuestión un poco más maximalista desde esa perspectiva, y que no es simplemente negociar la remoción, sino que obligarlo a remover mediante el uso de la fuerza, incluso mediante una operación de decapitación, que es algo que también se ha hablado. Y tal vez una tercera, que es, mira, acá Donald Trump ha insistido una y otra vez que lo que está en juego es finalmente el tráfico de droga por las rutas del Mar Caribe, y que todo lo que está haciendo es tratar de extraer concesiones de Maduro de forma tal de que tenga mayor control o mayor degradación sobre los carteles que operan en su propio territorio, eventualmente aceptar deportaciones venezolanas, tal vez ocupar recursos venezolanos para degradar la posibilidad de tráfico más allá de sus fronteras, etcétera. Y obviamente hay puntos intermedios entre ellos, pero creo yo que hay mucha incertidumbre respecto al objetivo último, pero es plausible de que uno de ellos tenga que ver con el hecho de que para Donald Trump, pero en particular para su secretario de Estado, Marco Rubio, Maduro representa una vertiente ideológica que es contraria a la que tiene Washington y que ha provocado toda una serie de esquirlas, no solamente en los Estados Unidos, sino que en toda la región. Y eventualmente entonces, para los intereses estratégicos de los Estados Unidos, su remoción podría ser un objetivo primario.
Hay una situación que mucha gente hoy día se plantea, decía, el movimiento que ha hecho Trump de su flota, ¿no es cierto?, la cantidad de recursos que tiene puesta ahí en el Mar Caribe, ¿se puede devolver sin hacer una intervención, sin hacer algo, por lo menos, ¿no es cierto?, que justifique que esa flota esté ahí en estas aguas?
Claro, esa es una interrogante interesante, sobre todo por el tema de los costos. Es decir, si uno va al portaaviones que tiene Estados Unidos hoy día en la zona, que el USS Gerald Ford, se ha estimado de que la sola mantención y operación de ese portaaviones alcanza algo así como $8 millones al día. Ahora, nótese de que este portaaviones llega a aguas caribeñas el 16 de noviembre, entonces hay 19 días de operación y mantención de este portaaviones, que implica $152 millones en una operación que hasta el momento no se ha concretizado. Solo déjame ilustrarlo para que tu audiencia conozca finalmente la magnitud. Estamos hablando que $152 millones equivalen a algo así como $139 mil millones chilenos en 19 días. Y yo te invito a revisar cuál es la partida presupuestaria de salud para el año 2025 en Chile. Si tú la revisas, son $88 mil millones. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir de que en un periodo de 19 días se ha gastado 43% más que la totalidad del presupuesto de salud en Chile en un año. Entonces estamos hablando obviamente de magnitudes de costo realmente muy significativas y que hacen dudar de que acá esta fuerza solamente esté cumpliendo un rol teatral, y por eso se han abierto estos otros escenarios que hablan, por ejemplo, de una operación que lleva forzadamente, militarmente al cambio de régimen, o incluso, aunque yo lo veo poco probable, incluso una invasión de Venezuela. Pero quiero ser bastante sincero de que nadie realmente tiene la bola de cristal para saber qué es lo que está ocurriendo en la mente de Donald Trump. Y por eso me parece interesante hablar de distintas alternativas más que una sola.
Hoy día hablábamos con algunos analistas internacionales y nos decían que era difícil que pasara la Navidad y la flota. Que si había algún tipo de ataque, alguna distracción, algún tipo de movimiento, debería ser antes de Navidad.
Bueno, todo eso es plausible. Yo creo que desde el punto de vista de la óptica militar, el hecho de que haya una fecha relevante no es tan importante, para ser franco. Pero claro, llega el punto en el cual Donald Trump tiene que justificar frente a la propia opinión pública la razón de ser de este despliegue multimillonario de recursos militares en el Caribe, que por ahora solamente han tenido un par de intervenciones en términos de ataques a algunas lanchas rápidas que operan ya sea de Trinidad, Tobago o de Venezuela. Pero la interrogante es que no se necesita este despliegue para llevar a cabo ataques selectivos como los que se han estado observando en el último mes. Para eso requiere simplemente de la acción de algunos misiles mar, o bien también la utilización de algunos drones. Entonces es posible lo que tú planteas, de que haya una suerte de retiro progresivo de la fuerza, pero todo, Julio César, va a depender de cuál es el objetivo último. Por ejemplo, si es que el objetivo último es efectivamente una negociación con Maduro, que lo mantiene en el poder, entonces creo que eso da más espacio para un retiro de ese despliegue. Si en cambio es una negociación para que Maduro salga del poder en alguna fecha indeterminada, entonces creo yo que ese despliegue se va a mantener hasta que se cumpla ese objetivo, y hasta estar en posición de que si no se cumple ese objetivo, eventualmente entonces Estados Unidos da pie para algún tipo de ataque al interior de Venezuela, como de hecho el propio Donald Trump anticipó que podría ocurrir.
Bueno, ¿y cómo ves a la región en todo esto? A nuestro Sudamérica, ¿cómo la ves inmersa en medio de esta situación de tensión que se vive en Venezuela?
Bueno, esto evidentemente tiene esquirlas. Yo creo que la región está, lo quiera o no lo quiera aceptar, bien cansada del presidente Maduro, particularmente por los efectos que su gobierno ha tenido sobre la diáspora venezolana y la salida en números muy significativos de Venezuela al resto de la región. Yo creo que hay que reconocer el hecho de que esa diáspora ha provocado tensiones de orden cultural y de otra naturaleza en toda una serie de países, particularmente Perú, pero también Colombia, por cierto, también Chile. Y sobre eso yo creo que también hay una especie de reconocimiento tácito de que la situación venezolana podría modificarse para mejor, de forma tal de incentivar una vuelta de esa diáspora a su país. Pero quiero detenerme en este último punto, porque en general las operaciones de cambio de régimen generan efectos completamente imprevisibles. Y entonces una de las preguntas es si Estados Unidos decide llevar a cabo una operación de este tipo, ¿no está finalmente trasladando la salud por la enfermedad? Porque si es que se remueve a Maduro, naturalmente esto significa un vacío de poder. Y si el vacío de poder lleva a cabo una inestabilidad dentro de Venezuela, eso puede incentivar aún mayores salidas de venezolanos a países fronterizos o incluso más allá. Entonces yo creo que políticamente, aunque no se quiera reconocer, particularmente por Petro o por Lula o incluso por la presidenta Sheinbaum en México, hay cansancio respecto al régimen venezolano. No se vería probablemente con malos ojos un intento de cambio de régimen que viniera acompañado de elecciones democráticas, pero creo yo que hay que ser cuidadoso con lo que se está deseando, en particular porque no se sabe exactamente bien cuáles son los pasos a seguir si es que Maduro llega a ser removido.
Y Maduro, si se va,
el efecto que esto va a tener.
Perdón, y si se fuera Maduro, ¿a dónde crees tú que iría? ¿A dónde partiría? Se habla de Turquía, se habla de Qatar, se habla de Rusia.
Se habla incluso de Cuba. Los destinos pueden ser múltiples, va a depender si es una salida forzada, negociada, o bien es una salida donde Maduro simplemente se ve asfixiado y no le queda otra que ocupar las alianzas frágiles que tiene con países como los que tú mencionas, por ejemplo, la Federación Rusa. Se ha hablado incluso de Irán, pero posiblemente también Cuba, que que tiene una relación bilateral muy significativa y donde hay, de hecho, operativos de contrainteligencia cubano operando en Venezuela. Entonces, yo distinguiría eso. Si es una salida negociada con el visto bueno de los Estados Unidos, es posible que Estados Unidos exija a alguno de sus aliados en Medio Oriente la recepción de Maduro. Si eso no es así, entonces Maduro va a tener que hacer uso de las alianzas ideológicas que ha construido durante estos años que se ha mantenido en el poder.
Un abrazo gigante, Guido. Muchas gracias por conversar con nosotros.
Gracias a ti, Julio César. Que tengas buen término de jornada.
Gracias. Nos vamos despidiendo.